Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 6.5, financiamiento para comprar tu casa. En Estados Unidos, un crédito hipotecario es un tipo de préstamo que se utiliza para adquirir bienes raíces como una casa, un condominio, un dúplex o cualquier otro tipo de vivienda. El inmueble actúa como garantía del préstamo y el préstamo se compromete a devolver el dinero más los intereses en un plazo determinado. Recuerden seguirnos en Instagram como @simplificarpodcast. Como siempre, agradecer el apoyo de la cuenta de Instagram. Es la principal vía de comunicación entre ustedes y nosotros. Agradecer que se suscriban al canal de YouTube donde se están subiendo todos los episodios y esperamos que nos sigan para poder llegar a más personas. A los que nos escuchen por Spotify, por favor no olviden darnos 5 estrellas ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden, siempre hay alguien que tal vez se va a mover o está en medio de su proceso de relocalización. Este contenido le puede ayudar y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndole con sus amigos y conocidos para nosotros crecer y que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos como invitado a Ricardo Reyes. Con más de 10 años de experiencia, Ricardo es originador de créditos hipotecarios con más de 100 millones de dólares prestados a diferentes personas y con especialidad en créditos a personas que llegan del extranjero. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto?
Bien, bien. Ricardo, platícanos de dónde eres.
Bueno, yo soy originario, bueno, nací aquí en Estados Unidos, tuve el gusto de nacer aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, Illinois, pero mis papás, también como eran inmigrantes, nos regresamos a México cuando yo era muy, muy pequeño, tenía unos 2-3 años, no recuerdo haber vivido nunca aquí en Chicago, bueno, allá en Chicago, y crecí y viví toda mi vida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Ah, ok, ¿y cómo fue que llegaste aquí?
Igual, la mitad de mi familia de Chicago se quedó aquí viviendo, mis tíos, mis tías, y yo venía cada verano a visitarlos, y de hecho mi hermano menor también se vino aquí a Michigan, y así me regresé, acabé mi universidad, me vine un tiempo aquí a trabajar, me casé y luego me regresé a México, me casé y luego me volví a regresar para acá, para Estados Unidos.
Ok, ¿y cuánto tiempo tienes aquí ya?
Ya de corrido, 19 años.
¿Y en algún momento de tu vida consideraría regresar a México?
Claro que sí, claro que sí. Vamos cada año a visitar allá a mi familia y sí, la verdad, como todos pensamos retirarnos allá, pero pues ya mis hijos están aquí y pues va a depender también de eso, me explico, la familia. Pero sí, sí consideraría mucho regresar a México.
¿Para retirarte considerarías la ciudad de Guadalajara o considerarías algún otro lugar de México?
Está de pensarse, el tráfico está muy fuerte allá en Guadalajara, cosa que no era tanto cuando yo era más joven, pero sí, sí lo consideré Guadalajara o cerca de ahí posiblemente.
Ok. Ahora vámonos al tema que tú manejas y por lo que platicamos 5 minutos antes del podcast, pues es un tema que te apasiona, ¿no? Tú tienes ya más de 10 años de experiencia. Platícanos un poco de tu historia. Ahorita estás con una compañía que se llama Somerset Lending. Pero platícanos un poco de lo que tú te dedicas, a lo que tú haces y lo que hacen ahí en esta empresa.
Ok, muy bien, claro que sí. Bueno, yo, como dice tu introducción, soy un generador de créditos hipotecarios, lo que en Estados Unidos se conoce como un loan officer, un mortgage loan officer. Y lo que nosotros, bueno, personalmente lo que yo hago es generar créditos hipotecarios para los cuales tenemos una licencia, una identificación, tenemos que pasar cursos, estamos completamente verificados y entrenados. De hecho, para los loan officers no hay tantas licencias de loan officers activos. Muchos bancos lo que hacen es hacer una como umbrella, una licencia para todos. En mi caso es personal, quiere decir que yo puedo hablar de todos los temas, puedo manejar documentación, puedo hacer todo. Sí, mi licencia la saqué desde el 2013, pero yo llevo en la compañía un poquito más. Medio extraño cómo llegué por ahí. Digo, empecé todo con lo del bienes raíces. Una amiga realtor me recomendó en esa compañía y además yo estaba metido en lo de refinanciamientos de mi propia casa. Y ahí fue cuando me entró la curiosidad de cómo funciona los financiamientos aquí en Estados Unidos. Yo estudié administración de empresas y finanzas en el ITESO, que viene siendo como la Ibero de Jalisco. Y me interesó mucho el tema y de hecho mi jefe actual, fue el que hizo mi refinanciamiento y platicando de eso me ofreció trabajo y así empecé en esto, porque en esa época fue cuando se hizo el cambio, en el 2011 se hizo el cambio de que existe actualmente, se llama Dodd-Frank, que es el que regula cómo se hacen las hipotecas. Ahora todas las hipotecas están reguladas bajo las mismas instituciones, Fannie y Freddie, si son conventional loans, y del Ginnie Mae si son gubernamentales. Y ahí más o menos empieza lo de los loan officers, que no había tantos en esa época, y así inicio, y es una cosa que me gustó mucho, me apasionó mucho, y la sigo haciendo con mucho gusto y siempre aprendiendo de esto.
O sea, tú estudiaste en México, en Guadalajara, en el ITESO, y luego en algún punto después, ya cuando llegaste aquí, tal vez te dedicabas a otras cosas, y el estar Correcto. Financiando tu casa o refinanciando tu casa te llevó a sentarte con la que actualmente es tu jefe. Y entre pláticas y pláticas entraste a la empresa. Después la empresa, dentro de la empresa te tomas como la licencia para ser un creador de créditos o.
Sí, correcto. Así como lo dices, para hacerme loan officer. Y sí, te digo, y así empezó todo esto. Lógico, fue con la ayuda también de algunos realtors, que fueron los que me introdujeron a este negocio. Y te digo, sí, me gustó mucho, fue muy agradable. Y desde entonces, digo, es algo que... me lo dijo mi jefe, es no solo números y eso es ayudar gente, educar gente. Y una curiosidad que le pregunté, bueno, los mortgages son por 30 años. O sea, voy a ser un cliente y nunca lo voy a ver. Me dice, no, estás equivocado completamente. De hecho, aquí en Estados Unidos... Los clientes, la mayoría de los compradores tienen ciclos, son de 7 años por lo general, pero pueden ser menos por el mercado, qué tan dinámico esté. Y normalmente compran, refinancian, buscan segunda propiedad, buscan investment property o se cambian de casa. Y yo tengo clientes que desde que inicié han seguido conmigo, gracias a Dios, en el proceso de comprar, refinanciar, comprarle a la hija, volver a comprar un condominio o comprar una propiedad de inversión. Y así me explico, o sea, realmente los clientes que he tenido, llevo con algunos más de los mismos 11 años trabajando con ellos.
Ok, sí, me parece muy interesante eso que dices porque como que conforme va avanzando y digo, en este podcast nos referimos mucho a la vida del profesionista que emigró, ¿no? Como es tu caso, que llegó a los uh-huh. Estados Unidos y que pues en algún punto de la vida... un invitado nos dijo que tenía una regla del 3-5-7, creo que era, donde decía, en 3 años decides si te vas a establecer en los Estados Unidos. Uh-huh. En 5 años, por lo regular, es cuando ya arreglas tu green card. Y en 7 años ya vuelves a tener la vida que tenías en México, ¿no? Porque ya pasaste por hacer créditos, y digo, tú nos vas a hablar de lo importante que es hacer créditos. O ya compraste una propiedad, ya tienes una casa, ya te estableces... En los Estados Unidos. Y este paso de comprar la casa, digo, no sé si sea porque a mí me tocó, pero como que se ha vuelto un boom, al menos en mi círculo social, las personas que conozco, ya la mayoría de ellos ya compraron casa en los últimos 7-8 años. Cuando antes todos ellos rentaban, ya todo el mundo tiene casa. A algunos les tocó comprar cuando el mercado estaba súper bien. A algunos les tocó comprar cuando el mercado no estaba súper bien, pero era de que ya me ofrecí comprar casa porque ya no quiero seguir pagando renta. Digo, claramente tú te dedicas a esto, pero ¿el comprar casa es algo que tú recomiendas para todas las personas que llegan a los Estados Unidos?
Mira, comprar casa, yo lo defino, bueno, y se lo he dicho, es una definición de el rentar, es uno de tus gastos, ¿va? Si tú rentas, estás gastando dinero. Necesitas ese gasto porque es donde vives. Comprar o tener una propiedad es una inversión. Es una inversión y como toda inversión lleva riesgo y puede ser una muy buena inversión o puede ser una mala inversión. Estadísticamente, los bienes raíces son una muy buena inversión. Solo estuvo el caso del 2006 al 2008 en Estados Unidos, donde fue la crisis inmobiliaria, pero se reguló con los loan officers como nosotros. Y desde entonces es la única crisis en la historia americana que ha habido de bienes raíces y toda gente que compró en el 2005-2006 que le fue mal, todas se recuperaron después del 2011. O sea que realmente es como invertir en la bolsa también. Bueno, eso sí es mucho más riesgoso, pero es si tú sigues invirtiendo y sigues ahí, a la larga siempre ganas. Y las bienes raíces no son diferente a esto. De hecho, en los últimos 5 años fue la mejor inversión. Ganaste más que teniendo oro, que invirtiendo en la bolsa o en divisas. El real estate fue la mejor inversión de los últimos años por el boom que comentas tú. Y pues sí, como todo, es la gente que entró hace 5 años, le fue muy bien. La que entramos en el 2011 nos fue todavía mejor. Y ahorita sí está un poquito más competitivo porque las tasas no son las mejores y el valor de las casas son más altas. Pero otra vez, es como todo.
Es
Va
un
a llegar
ciclo.
el momento, es un ciclo donde ahorita tal vez tus márgenes no sean tan buenos. Posiblemente sea en los próximos años que se espera como un aplanamiento de las curvas, porque ahorita fue, como le dicen aquí, una montaña rusa, subió, bajó, subió muchísimo, bajó, igual que la bolsa, pero luego hay como momentos donde se estabiliza y es lo que estamos esperando. Esperemos que se estabilice todo, que las casas no sigan subiendo como locos a un promedio de 8 o 10% que estuvieron y las tasas no estén subiendo y bajando como lo están en los últimos 4 o 5 años, que es post pandemia.
Sí, pues también la pandemia le pegó a toda clase de mercado, ¿no?
Sí, aceleró esto de una manera inimaginable. Explico, nosotros no esperábamos que las casas subieran tanto, ni las tasas se modificaran tan para abajo, ni para arriba. Nada más para que tengan una idea, el promedio de tasas de interés del 2000, vamos a poner otra vez, de la crisis del 2008 al 18, estuvo en 4.5 el promedio, y así se mantuvo durante todo ese promedio. Y de repente llegó la pandemia y nos fuimos hasta el 2.19 y nos subimos hasta el 7.8. ¿Sí me explico? O sea, eso fue lo que vino a darle igual las propiedades. Las propiedades estaban en un $250,000 promedio y se fueron a 320 el promedio. Y esperemos, digo, se espera que se establezca un mercado ahorita que sigue medio volátil.
Ok, pero ¿cuándo crees que sea un buen momento para una persona para considerar comprar una casa?
Otra vez te digo, es un, o sea, es, puede, ¿cuándo es un momento para invertir? Pues cuando puedas invertir, ¿me explico? Yo digo que siempre es un buen momento porque es algo que tienes que vivir, lo consumes. ¿Me explico? Yo siempre he dicho otra vez, inviértela en una propiedad, no gastes en una renta. De tiempos, creo que aquí, bueno, Estados Unidos, hablando un poquito, ya metiéndose a lo que se necesita, necesitamos 2 años de información del cliente. 2 años de ingresos, 2 años de, sobre todo, empleo, 2 años de reporte de crédito. En teoría, son 2 años. Pero, como todo, regla y excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Y ya nos vamos a meter un poquito a lo que, si quieres, empezamos cómo funcionan los créditos. ¿Y te parece?
Sí, claro.
O sea, los criterios para calificar a un cliente son 4. Los ingresos. La propiedad en sí que tiene que ser financiable, los bienes o assets que tiene que tener para dar el enganche y el reporte de crédito. ¿Ok? Esos 4 elementos son los que tienes que cumplir para que nosotros o las instituciones financieras te prestemos dinero. Ingresos, ¿qué van a verificar? Te digo, y ahí es donde verificamos 2 años de ingresos, que pueden ser, y aquí es lo interesante que dice, entonces me tengo que esperar 2 años, no necesariamente. Vamos a poner un ejemplo de alguien que venga al extranjero y trabaje para una empresa transnacional. Vamos a poner GM, Ford o Chrysler, que son las empresas grandes aquí, ¿verdad? Si tú vienes de Ford y duraste allá en México o donde el país de origen que vengas 5 o 10 años trabajando y aquí llevas 1 año, el historial se va a los 7 de México más 1 aquí. O sea, no ocupas esperarte 2 años aquí, ¿sí me explico?
Okay.
Y así funciona. Yo era ingeniero en México, son muchos de mis clientes. Durante 10 años en X empresa y aquí me trajo esta empresa. Si es la misma, excelente. Al vender se le hace, o sea, es ningún problema. Oye, pero si vengo de otra empresa, ok, pero es la misma profesión, la misma, podemos comprobarlo. Y tengo algunos bancos que aceptan declaraciones de impuestos de otros países, si es fácil y se entiende y es lógico, me explico. Y se puede, pero te digo, lo normal para comprar una propiedad aquí en Estados Unidos es mínimo, lo mínimo que yo recomiendo también, como lo escuché en un podcast tuyo, es 1 año para mínimo conocer dónde quieres comprar y dónde te gusta. Me explico, también es algo que a veces la gente dice, ah, llevo 3 meses aquí, quiero comprar. Y yo, ¿y dónde? No, no sé. Y yo, ok, si sabes, conoces la ciudad, sabes el área. Me explico, pero por lo general, digo, la gente al año de renta empieza la búsqueda, ¿me explico? Porque también a veces no estás listo para luego comprar. Y tengo clientes que a veces llegan, oye, llevo 8 meses en el país, le digo, bueno, todavía no estás listo, pero mira, te recomiendo que hagas A, B o C para que cumpla el año y medio o los 2 años, estés preparado para comprar tu primer casa. sea que, como dices tú, ¿cuándo recomiendo? Nomás recomiendo empezar la búsqueda al año, porque te puede llevar un año estar listo. Ok, vamos al segundo paso de qué se necesito, que son los bienes que tienes, el dinero que tienes que tener para el enganche. Y a veces es bueno saber, oye, pues ¿cuánto dinero necesito para mi primer casa? Y aquí podemos hablar un poquito de lo que se necesita en ese sentido, que son los enganches. ¿Ok? Para el enganche, otra vez, como todo tema, hay una variedad muy grande de esto. Pero la mayoría de mis clientes son nuevos compradores y para ellos existen planes como, le decimos, bueno, First Time Home Buyers Assistance, y puede ser desde el 1%, 3% y 3.5% para FHA.
Ok. Estos son algún tipo de financiamientos y algunos tienen que ver con el gobierno, si no me equivoco.
Claro que sí, te explico. Bueno, existen dos grandes, bueno, existen cuatro tipos de créditos. Están los FHA, los Federal Housing Administration, que son del gobierno, los VA o los veteranos de guerra, que son también del gobierno, y los USDA, que también son del gobierno. Los USDA son para áreas rurales, fuera del área conurbada. Aquí cerca de, bueno, estamos aquí, yo, no, yo estoy aquí en Rochester, pero aquí cerca del área metropolitana de Oakland Township no hay muchas áreas rurales, tienes que salir mucho de la ciudad, muchísimo, de hecho, creo que como 36 millas del área conurbada, o sea que sí, sí es muy lejos. Ahí sí hay 0% en USDA, en veteranos de guerra también son 0%, y FHA es 3.5. Esos tres son los gubernamentales. Y luego siguen los convencionales, que son los más comunes, que son los 30 años, tasa fija, convencional. No es como idea, el 90% de las personas es el financiamiento que manejan, los créditos convencionales a 30 años. Eso por eso se llaman convencionales, es lo más común. Y esos para primeros compradores existen desde 1% programas, que estos están topados a tu ingreso. Si quieres dar el 1% o algunos lenders que tengo desde el 0%, es si tu situación económica entra dentro de una media donde calificas para asistencia. ¿Me
Okay.
explico? Cada zona tiene un límite de asistencia y tendremos que revisarlo y ver si calificas. Pero si no, todos los nuevos compradores califican para un 3% de down payment. Solo los nuevos compradores. Si ya tuviste alguna propiedad o tienes una propiedad y quieres cambiarte, tendrás que ir por un 5%, que es el mínimo para un crédito convencional. Nada más para hablar un poquito de cómo funcionan. Los créditos convencionales son regulados por Fannie y Freddie Mac aquí en Estados Unidos. Y como te comenté, hablamos de que en el 2006 empezó la crisis inmobiliaria. Lo que pasó en el 2008 y 2009 se reguló todo por el gobierno. Y dijeron, a ver, pásenme todos los mortgage, yo los voy a regular. Y las reglas son muy parecidas. Por eso, como lender, nosotros, personalmente, mi compañía es un broker, manejamos muchos bancos y muchos lenders. Al final, los guidelines y las reglas de juego son casi idénticas. Tú puedes ir a X banco y vas a otro banco y vamos a otro lender y los documentos son casi idénticos y las reglas son las mismas. Lógico, hay bancos que son más flexibles con, te voy a poner un ejemplo, documentos en español. Aceptar cuentas de Banco de México, detalles así. Y algunos hasta con visa son más flexibles, no flexibles, pero se entienden más procesos. Tengo bancos que les doy visa y dicen, no, no entiendo que, no, no, mándame más documentos, mándame la green card. Yo, es una visa, no es una green card. Es que ahorita hablamos un poquito de eso, de visas y green card. Pero en este caso te digo, cómo funcionan los créditos convencionales, al final, yo como broker puedo escogerte el banco que tú quieras. En teoría voy a buscar la mejor opción para ti. Pero las reglas son casi idénticas y las tasas de interés, otra vez, casi son las mismas porque vienen de Fannie y Freddie casi directamente. Los PMI son casi idénticos. O sea, sí hay diferencia entre uno y otro porque le mete, pero es muy poquito. Le pongo el ejemplo a la gente que es como la gasolina. Cuando la gasolina sube, suben todas las gasolineras. Lógico, igual está un poquito más barato aquella o esta, pero son 10, 20 centavos. O sea, no hay un lugar que venda gasolina a $2 y todos los demás valen a 4. Eso no existe, ¿me explico? Hay diferencia entre una y otra, no te limpian los vidrios, cosas así, te regalan cosas, pero es casi lo mismo porque están regulados federalmente los mortgage.
Ok. Entonces, que haya entendido eso, o sea, difícilmente vas a caer en un esquema que te va a afectar porque todo eso está regulado por la federación. Sí, habrá cosas que deba tomar en cuenta, pero por ese lado debes estar un poquito más confiado de comprar.
Siempre y cuando, como te digo, entres a un conventional mortgage, existen, lógico, modelos por afuera que ya no se pueden llamar mortgage, se llaman portafolio loans, préstamos de portafolio, que son préstamos directamente de instituciones, de su propio dinero, ¿me explico? Y ahí sí las regulaciones son muy diferentes, pero por lo general siempre busquen que sean convencionales, tasas fijas. Y las características de estos loans, es importante saberlo, son, no tienen penalización por pronto pago, normalmente no tienen balloon payment y puedes aportar a capital en cualquier momento y la deuda nunca incrementa durante los periodos. Te digo, eso es lo bueno de los conventional loans, por eso casi todo el mundo los tiene. Si tu deuda, si tienes una tasa fija de tanto, no importa que las tasas suban o bajen, tu tasa va a quedar igual y tu deuda nunca va a incrementar. Si algún día decides liquidarla, puedes liquidarlas. Si algún día decides meterle más dinero al mes para acabar antes de pagar, lo puedes hacer sin ningún problema. Y digo, todas son preguntas que le pueden hacer a su loan officer, y él les explicaría, pero los documentos son muy claros, se llama Loan Estimate y el Closing Disclosure, son muy claros cómo viene estructurado el loan y son idénticos en todos los lenders.
Ok, pues es bueno saber que podemos acercarnos con confianza. Hablabas un poco de los reportes de crédito. Platicas un poquito de lo que debemos de tomar en cuenta para los reportes de crédito, porque creo que cuando llegamos es difícil entender todo eso, porque pues venimos de una educación que no existía eso, y de repente se vuelve una de las cosas más importantes en tu vida si quieres comprar una casa, si quieres sacar un crédito de un teléfono. Si quieres hacer muchas cosas, te están pidiendo reportes de crédito.
Claro que sí, y como lo hablé hace rato, recuerdan que son cuatro elementos para calificar.
Así es.
Uno es el ingreso, que ya hablamos que es el dinero. El otro son los assets, o el dinero que tienes para dar el enganche. Y el tercer elemento que tú controlas, bueno, el cliente controla, es el reporte de crédito, el famoso reporte de crédito. Y este reporte de crédito es otra cosa que ya la gente, hoy quiero comprar casa, y yo, ¿cuál es? O sea, tengo lana y tengo, y gano bien. Ok, ¿cuál es tu reporte de crédito? Porque es el otro factor que califica si calificas para un crédito o no. Y aquí y es el punto de que a veces llega la gente con 3 meses y corro su reporte y sale, o sea, nada, sale no encontrado y no reportas nada. Ok, algo muy importante para los que escuchan tu podcast y van llegando aquí, lo primero que les recomiendo es empezar a trabajar su reporte de crédito. Ese es el primer paso que les puedo recomendar a la gente. Renta tu casa, paga a tiempo, pero empieza con crédito. Ahí les van algunas reglas muy, muy simples para primeros compradores que les recomiendo hacer, o gente que va a llegar a Estados Unidos. Es, primero que nada, si saquen créditos, uno o dos cada 120 días. ¿Me explico? Ejemplo, llegan y le ofrecen una tarjeta, busquen cuál van a utilizar, sean celosos de su seguro social, no se lo den a todo el mundo. Muy común que llegues a cualquier tienda aquí en Estados Unidos y no quieres sacar una tarjeta. Tengo clientes que caen en eso y sacan 20 tarjetas y eso les afecta su crédito. Son demasiados créditos corridos en un periodo muy corto. Saquen uno o dos créditos nada más y así déjenlo unos 3 meses. Esto es para empezar a generar su crédito. A grandes rasgos, ¿cómo funciona el crédito? El crédito monitorea cinco cosas, que uno es el historial de pago, ahorita vamos de cada uno si quieres, el monto de deuda, la antigüedad de las líneas de crédito, las mezclas de líneas de crédito y las solicitudes de crédito. Son cinco elementos. Y si quieres empezamos por los
Adelante,
créditos
adelante.
solicitados.
Adelante.
Los créditos solicitados es como vas a llegar tú y vas a pedir un crédito, ¿va? Y van a correr tu reporte. Eso genera lo que llamamos un inquiry. Tú tienes derecho a que corran tu crédito, pero si lo estás corriendo mucho, está generando inquiries y va a afectar tu crédito. Por eso les digo, la regla es uno o dos cada 120 días. No corres tu crédito más de eso, ya, si no es necesario. ¿Me explico? Eso, bueno, una vez corriendo tu crédito, ya empiezas a reportar en los burós, que son tres burós, Equifax, Experian y TransUnion. Cada quien califica diferente, pero las reglas son las mismas en todos. Luego siguen la mezcla de créditos. ¿Qué es la mezcla de créditos? ¿Qué tipo de créditos has sacado? Automotriz, revolvente, o fijos, de pagos fijos. ¿Me explico? Y las hipotecas. Eso te va dando crédito. ¿Me explico? ¿Qué tipo de la mezcla de créditos? La otra es la antigüedad del crédito, es cuántos años llevas con los créditos. Y los dos más importantes, que son lo que califican casi todo tu score final, es los montos de deuda o la diferencia entre cuánta línea de crédito tienes y cuánto debes, y qué tan responsable has sido en tu historial de pagos. Esos dos son los que dan el 70, casi 65% de toda la calificación. ¿Y qué son estos? Y aquí es donde muchos de mis clientes de México me dicen: oye, pero es que yo uso mucho mi tarjeta para que mejore mi crédito. No, aquí en Estados Unidos no funciona así. Aquí cómo funciona es: ¿cuánta línea de crédito te da el banco? En este caso, vamos a poner un ejemplo sencillo. El banco te da tu tarjeta de crédito, te da $2,000. De esos $2,000, ¿cuánta línea de crédito utilizas? En teoría, una buena regla de uso es menos del 40%. ¿Ok? Yo sé que es poco, son $800 nada más, pero así funciona el crédito. Es bueno, este es muy buen cliente. Le prestan 2,000 y solo usa el 80. Y eso
$800,
va.
solo utiliza el
Ajá,
40%, $800.
$800, solo hace $800. Es muy buen cliente. Pues sí, pero es, no es nada 800. Bueno, tomen en cuenta que van llegando al país. Me explico, estoy hablando de gente que va llegando, va dirigido hacia ellos. Con el tiempo, tu línea de crédito van a aumentar. Oye, te van a llegar la misma tarjeta a decir: oye, ¿quieres aumentar tu línea de crédito a 6,000? Siempre digan sí. No saquen otra tarjeta, no vayan a buscar más deuda, es extírame la línea de crédito. Y lo van a hacer progresivamente, mientras vaya pasando el tiempo, llega un punto en que te ofrecen 30,000. Nadie va a usar 30, bueno, espero que no usen $30,000 en deudas de tarjetas de crédito. Hay gente que lo usa, pero yo no recomiendo que lo
Oye,
hagan.
oye, suena como un reto.
No lo hagan, pero bueno. Pero imagínate, tienes 30 mil de crédito, puedes usar bastante ese dinero sin llegar ni al 20 o el 30%, ¿me explico? Y ese es, y es cuando eres muy, o sea, tu rango de deuda contra línea de crédito es muy bueno y tienes buenos scores. Y la otra, que es súper importante, es el historial de pagos. No tener pagos tardíos, no estar reportando el buró. Si te reportan al buró o tienes pagos tardíos, eso se va a quedar años en tu buró de crédito.
Sí, como de 5 a
Súper
7 años,
importante.
¿no? Como de 5 a 7 años por un, o sea,
Hay
hasta
muchas
más.
reglas. Sí, es difícil decirte cuánto, pero, ejemplo, un pago tardío de una tarjeta, más de un año, tu crédito va a estar mal. ¿Me explico? Por un solo pago tardío. Y por declararte en bancarrota, eso son 7 años. Y para de nuestro lado de mortgage, casi no puedes pedir un mortgage en 7 años. Muy importante, paguen sus tarjetas de crédito. Siempre recomiendo automatícenlas, o sea, de que se paguen automáticamente. Puedes poner pagar el mínimo automático y así quieres aportar más. En teoría, mucha gente, y aquí es algo bien importante, Roberto, que la gente me dice: oye, pero es que tengo mi tarjeta de 2,000, pero yo la liquido cada mes, Ricardo. Ok, sí, pero lo que reporta el buró no es que la liquidaste, lo que reporta es cuánto fue al corte. Si tú usaste esos 2,000, 1,800, ellos van a reportar que usaste el 90% de deuda. ¿Me explico?
Sí.
Y eso va a afectar un poquito el score. Pero la liquido cada mes, digo, en teoría no están diseñadas para que las maximices, las están diseñadas para que uses responsablemente parte de ese dinero. O sea que esa es mi recomendación para los nuevos compradores: mucho cuidado en cuánto le meten a su tarjeta. Sepan sus límites y reglas, les digo, bajen del 40, máximo el 50 de deuda. A veces lo que me dijo: oye, eso, paguen unos boletos de avión, estaban muy caros. ¿Qué hago? En un cliente que ya estaba, le digo: pues da la mitad ahorita a la tarjeta para que cuando reporte solo debas la otra mitad. Y dice: ah, se puede. Le digo: sí, porque el buró no se va a dar cuenta cuánto debías al final. Ellos van a checar el corte. Eso es lo importante.
Oye, y luego por todo lo que platicas y digo, de repente somos una cultura que tiene este pensamiento donde dicen, ah, pues es que yo pensé, ¿no? O sea, yo tuve esta iniciativa de que pues usé los 2,000, pero los pago cada mes. Y dice, sí, pero las reglas ya están hechas, o sea, no van a considerar lo que a ti se te ocurrió, las reglas ya están y lo que a ti te urge es que crezca tu credit score, ¿no? O sea, que no sigan una corazonada porque no, yo creo que esto me va a ayudar, que sigan las reglas que les estás dando, ¿no? O sea, no utilicen más del 30-40%, no porque, ah, no, es que yo creo que sería una buena idea que si utilizo más me van a dar más, ¿no? O sea, al final esos son números y lo están reportando cada mes al cierre, al corte.
Es correcto, las reglas ya están ahí establecidas. Te digo, la gente cree o piensa, porque como en México así es, o yo creía que entre más tarjetas tuviera mejor crédito. No, así no funciona. Las reglas están establecidas y así funciona. Te digo, a veces muchos clientes se acercan conmigo, corro su crédito y le digo: ¿sabes qué? Estamos mal en crédito, necesitamos trabajar en A, B o C para sacar un crédito en 2-3 meses. Y lo hacemos, ¿me explico? También tengo gente que no tenía idea que tenía, vamos a poner un caso de un cliente que tenía una deuda en otro estado por cuestiones médicas. Y literalmente me dijo, yo nunca he estado en ese estado. Y bueno, aquí te paso, bueno, información, te recomiendo que hables y lo pelees. Y sí, lo peleó, le demostró cosas y era un gol que le habían metido, ¿me explico? Y gente que no sabía. Otra cosa también que les... es importante, la mayoría de estas de los bancos te dan un estimado de cuál es tu score, los FICO score, todo eso en tus tarjetas de crédito y eso. Tomen en cuenta que esto es solo una proyección de cómo está tu crédito. Me ha tocado sorpresas de que dicen, no, tengo 740 de score o tengo 780 de score. Y cuando los corro, apenas llegan a 700. Oye, pero aquí me dice mi aplicación, ¿qué es esto? Le digo, esa aplicación solo está simulando, proyectando. No es lo que le llaman el hard pull inquiry. Otra, digo, importante, la gente dice, oye, ¿cuál es un buen score? Les puedo dar más o menos la media. Un buen score se considera de 670 a 740. Es un rango muy grande. Para cuestiones de hipotecas, 700 para arriba, ya estás bien. Es un buen score. Okay. 740 es excelente o muy buen score. Y arriba de 740, 780, que ya es muy, muy alto, para el mortgage ya no cambia. ¿Me explico? Ya scores a los 800 puntos, ya les digo, es pura vanidad porque no afecta nada. ¿Me explico? Pero 740 es un excelente crédito. Si sus aplicaciones que tienen 740, 760, manténganse así, están haciendo todo muy bien. Si están por abajo de los 700... yo les recomiendo que lo trabajen para tener mejores beneficios a la hora de tener tasas de interés, aplicaciones de crédito, todo eso.
Muy bien, muy bien. Oye, entonces, ¿qué otra cosa de los pilares que decías? Este tercero es el que sí podíamos controlar, el de los, el credit score. Después...
Les digo otra vez.
Sí.
Uh-huh. Repite, ingresos, repite. Ingresos, bienes, credit score... Y el último ya realmente ustedes no lo pueden trabajar, es la propiedad en sí. La propiedad tiene que ser sujeta a crédito y tiene que ser financiable.
Y...
Pero los que ustedes trabajan son ingresos, el down payment o los bienes y el credit score.
Ok, entonces ya tengo todo esto, ya tengo un buen crédito, ya me acerqué con ustedes. Me gusta una propiedad, pero no está tan habitable. ¿Me lo van a permitir o no te lo van a permitir?
Aquí es donde, digo, entra lo del avalúo, lo de dónde está la propiedad, todo eso. Ya eso no lo controlan ustedes. Eso ya le toca del lado del real estate y de eso. Voy a poner un ejemplo porque la propiedad, digo, la tomamos en cuenta. Me tocó el caso de unos clientes que pusieron la oferta, aceptaron todo, pero no pudieron cerrar porque la propiedad estaba intestada. Oh. O sea, no fue culpa de ellos, ¿sí me explico? Nomás no pudieron seguir el financiamiento porque la propiedad estaba intestada. Había un testamento que los hermanos no habían firmado todos y no se pudo vender. O nos tocó el extraño caso de que el vendedor se murió días antes de cerrar la casa.
En el proceso.
Y tampoco la pudieron vender, ¿me explico? Bueno, te digo, esa es una parte que la gente controla, pero es parte de la hipoteca en sí, ¿me explico? La propiedad. Hay propiedades que no son financiables por cuestiones de... Están en muy malas condiciones, están en una zona de inundación, detalles así. Pero bueno, eso lo verían con su agente de bienes raíces, que les podría ayudar en eso. Pero los otros sí son su responsabilidad, que es, como repetimos, ingresos, bienes y crédito. Aquí, y va muy dirigido a la gente que te escucha, sería estatus legal, ¿verdad? Creo que es interesante también saber eso de quién puede comprar o quién no. Ok, para este punto, en teoría, cualquier persona que esté en un estatus legal en los Estados Unidos puede aplicar para un crédito. Las categorías que manejamos, así tal cual la aplicación, son ciudadanos, residentes permanentes y residentes no permanentes, o no, que seríamos, bueno, serían la mayoría de muchos de mis clientes, que son personas
visas con de trabajo.
Visas de trabajo, correcto. Las visas de trabajo, por lo general, todas las visas de trabajo son aceptables. Hay algunas excepciones, pero la mayoría que viene con TNs o H1B o L1s, funciona. Hay reglas que con gusto las puedo verificar yo, pero se las digo a grandes rasgos, son que la visa no vaya a expirar en los próximos 6 meses. Si tu visa está por expirar, tengo casos de, oye, estoy en estatus de pasar a green card, me van a mover de visa y en noviembre me resuelven. No te puedo prestar ahorita. Y como les digo, no quieres que te preste, porque tal si te dice, tu compañía te dice en 3 meses, es que no pudimos arreglarlo, sorry, y tú, oye, comprando una casa, ¿sí me explico? Es por eso, quieren que estés mínimo 6 meses aquí, yo creo, para darte tiempo de vivir la casa y si algo pasara de renovación o algo, tienes tiempo de venderla, ¿me explico? O de rentarla o hacer lo que tengas que hacer.
Sí, de
Esa es la...
reaccionar. Digo,
Ajá.
yo he platicado con, bueno, nos han contactado varias personas que desafortunadamente han perdido el empleo y te platico de que hay quienes les dan 30 días, hay quienes les dan 15 días, hay empresas que le dicen, ¿sabes qué? Yo te traje, ya como te regreses este asunto. Entonces, es una situación muy complicada la cual no quieren vivir y tampoco quieres tener encima que me acaban de prestar para una casa. O sea, no apresures las cosas, ¿no? Si no es tu momento, no es tu momento, ya llegará el momento y no como que no la forces, ¿no? O sea.
Claro, sí. Y como es tú, o sea, en este caso mucha gente me hace la pregunta, oye, Ricardo, ¿qué pasa? El caso que dices, si me regresan a de la empresa. Tengo conocidos, amigos y clientes que les ha pasado la situación y de hecho a la mayoría le ha ido muy bien. Lo que hacen es, nosotros del lado del lender, mientras sigas pagando, es tu casa. Y lo que hacen, la rentan. ¿Me explico? La rentan y y sigue generando, con la renta pagan la hipoteca y siguen generando plusvalía de la propiedad. Me explico, tengo un cliente que tenía un departamento y lo estaba rentando y él lo mandaron a Alemania inmediatamente casi. Y de hecho tuvimos que hacer una carta porque no era de inversión, era de propiedad primaria, que sí la podía rentar porque era por cuestión de trabajo. Y pues la casa subió muchísimo valor, la dejó 4 años rentando y cuando regresó valía muchísimo más. Y dicho, nomás llegó a comprar otra, ¿me explico? Y en varios casos ya hemos tenido de que los mandan y lo que hacen la renta, o si hay suficiente dinero de lo que se incrementó, pues la venden, ¿me explico? Eso no es problema. Tú puedes, tu loan no se va a cambiar porque te cambian de trabajo o te cambias de ciudad, ¿me explico? Y no siempre es el caso de que te corren. Tengo gente que, oye, me ofrece un mejor puesto en otra ciudad. O sea, eso se llama cambio de circunstancia para lending y mientras lo documentes, puedes rentar la propiedad o venderla, como gustes.
Sí, hay muchos recursos que se pueden hacer, ¿no? O sea, hay
Correcto.
formas. Nadie busca como que estés en una mala situación, sino que nada más busques la solución que corresponde a lo que estés viviendo.
Es correcto. Y te digo, regresando un poquito a lo de las visas, que te digo, la mayoría de las visas funcionan. Otra pregunta que la gente me hace, oye, ¿me voy a esperar a que me den la green card para comprar casa? ¿Lo crees necesario? ¿Cambia algo si tengo green card, ciudadanía o visa para comprar una casa? La respuesta es no. Son los mismos tipos de crédito. Sería discriminatorio darle un crédito diferente a alguien por su situación de estatus legal, ¿me explico? O
Sí.
sea que la gente cree, ah, si soy ciudadano me va a dar mejor tasa de interés o mejor PMI. No, no cambia en nada. Mientras tu estatus sea legal aquí en Estados Unidos, eso no aplica en tus condiciones del préstamo.
Okay, entonces no necesariamente se esperen, nada más se acerquen y vean si califican, si les conviene en ese momento, si es posible, y no estén con la incertidumbre de que no, es que yo a mí hasta que me den la green card. Voy a intentar comprar una casa porque a lo mejor están perdiendo tiempo, a lo mejor es una inversión que pueden hacer un par de años antes de lo que te lo tenían previsto.
Es correcto, digo, sí, tengo gente que se ha esperado y luego me dice, las casas subieron mucho y las tasas de interés subieron. Y yo, O sea, pudiste haber comprado hace un año, pero estaba esperando la green card, digo, y está bien, cada persona tiene su situación de quiere esperar o no, pero no pasa nada, te digo, a mí hay gente que me habla, me hace las preguntas que tienen que hacerme y se decide y inmediatamente saca su preaprobación y compra casa y hay gente que lleva un año preaprobado buscando o hay gente que lleva un año y no puede preaprobar por cuestiones de, en algunos casos de reporte de crédito, tuve casos de, se le olvidó pagar una tarjeta completamente durante, vivió aquí, se fue a México y dejó las cuentas abiertas, regresó. Y su crédito estaba desbaratado. O sea, nunca pensó en regresar, la verdad. Es otra cosa que les recomiendo. Si cuiden su crédito. No importa, ya no voy a regresar, hay que se quede la tarjeta. Era de esta, ¿cómo se llama? La compañía ya ni existe, la de Circuit City. Y nunca pagó nada. O sea, dejó a Circuit City ahí sin pagar. Y su crédito, pues ya llegó un arreglo, creo que lo está arreglando, pero yo creo que va a pasar 1 o 2 años en lo que pueda reestructurar su crédito.
Sí, no pasa. Yo tengo un conocido que dejó, no sé, o sea, como $1.60 por cuando se fue, o sea, en un caso parecido que se fue a México y debía a la hora del corte, él pensó que había pagado todo y a la hora del corte debía 1.60 y se quedó así como por 1 año, 2 años. Y cuando regresó, pues, oye, yo no. Ah, es que tienes una deuda de 1.60 y tú puedes decir, pues el monto no es tanto. Pues es que no es el monto, o sea, lo que te están calificando es que dejaste de pagar.
Y se puede arreglar, te digo, puedes hablar con instituciones, pagar tu deuda, pagar tus multas y decirles, oye, pueden por favor quitarme del buró y todo eso. Se puede, mucha gente lo ha hecho y como les digo, es parte a veces de, no directamente de mi trabajo, pero me gusta, con gusto los puedo ayudar y decirles, mira, te recomiendo que hagas esto, aquello, no les recomiendo que paguen esas compañías que arreglan créditos porque no sé que no funciona, bueno, no lo puedo asegurar, pero la mayoría de gente se queja mucho, pueden leer los reviews, lo puedes hacer tú puedes hablar a los buró, decirles qué hacer, cómo arreglarlo. Porque aparte el interesado es tú, me explico, es tu crédito y tú lo quieres mejorar.
Es que es una situación bien, bien, bien complicada porque hay muchos recursos, hay muchas cosas que tú mismo puedes hacer, pero luego hay muchas empresas que tratan de aprovecharse de esto y es bien complicado, ¿no? Muchos fraudes por teléfono, hay muchísimas cosas que pasan y tienes que estar bien enterado de las situaciones por las que puedes pasar y cómo te puede afectar y cuánto dinero te puede costar, ¿no? Porque al final eso es lo que todos estamos buscando, es pagar un poco menos, no tener que pagar, y a veces mucha gente paga un montón de dinero por trámites que fácilmente podían hacer ellos.
Sí, pero mira, es como todo, es acercarse a la gente que sepa y hacer preguntas. Te digo, tengo clientes que me hacen cientos de preguntas, a la hora de comprar casas. ¿Me conviene, no me conviene? Oye, si le meto más, si le meto menos, oye, y si saco detalles así. Y tengo clientes que les mando la app, me la firman, me mandan todo, y yo, wow. ¿Y tienes alguna duda? No, ninguna. Y yo, bueno, qué buen cliente la verdad, pero sí me quedo así de qué confianza. O sea, nada, y te digo, la verdad sí pregunten, o sea, hagan las preguntas pertinentes. Algo que digo, yo cuando saqué mi primer casa aquí, antes de trabajar en esto, porque la compré mucho antes de esto, se me hizo mala onda, voy a decirlo así, y no voy a quemar al banco que me lo dio, pero yo le dije, oye, pues quiero comprar una casa, sí, calificas por tanto, yo, ah, órale, oye, ¿qué tal si le meto más? No, no, no te conviene, no le metas más, así. Y, o sea, ella casi escogió el préstamo por mí. Y, tío, yo que tenía un poquito estudié eso, no me dio ni opciones. O sea, me explico, o sea, la compré así, bueno, pues ella dice que así, ya sea. Y ya cuando la refinancié, dije, oye, desde un principio, porque yo tenía más dinero para dar, y yo, o sea, no entendía o sea, sí entendía lo que me estaba ofreciendo, pero no sabía que había más opciones que se podían refinanciar, que podía aportar más dinero a capital. Todo eso, digo, lo fui aprendiendo una vez que ya compré mi casa. Y sí se me hizo así como una, no, bueno, sí una medio mala experiencia de que esta persona realmente me dijo qué hacer más que explicarme qué podía hacer. Y ahí me gusta decirle a sus clientes, mira, a ver, ¿quieres ver opciones? O sea, y gente se me dice, si meto más dinero, si le meto menos. Y a veces me pregunto, oye, ¿me conviene ir a mi máximo de deuda? ¿Me conviene ir al menos? Y son preguntas que están ahí. Te voy a poner un ejemplo. Cuando califico a alguien, no es lo que. No es, o sea, no hay como decirle cuánto calificas. Los lenders calificamos son porcentajes. ¿De cuánto ganas, cuánta deuda puedes adquirir según tu ingreso? ¿Me explico?
Sí,
Vamos a poner
sí.
ejemplo. Es el 45% de tu ingreso bruto, o sea, antes de que quiten impuestos. Eso no quiere decir que te endeudes por eso. ¿Me explico? A veces, normalmente conviene por abajo el 30% que la casa sea el 30% de tu ingreso. Eso es una de lo que yo he leído y he visto, debe estar por ahí, pero eso no es lo que el banco, los lenders te prestan. O sea, yo te puedo decir, bueno, pero son situaciones diferentes. Estoy calificando a uno de los dos o tres personas que trabajan en la casa. En ese momento, ir por el 45% de la deuda de uno solo no está mal. Sí, explico, cada situación es diferente, pero hacer esas preguntas y el ver por qué me prestan tanto. Y las condiciones, ejemplo, sobre todo con refinanciación, siempre les digo, ok, seguro quieres ir a 30 años otra vez, no quieres explorar opciones de 20, 15 o 25 años para no volver a regresar a estirar la deuda tanto. Y hay gente que dice, ah, sí, y me ahorro mucho. Y le digo, te puedo mandar hasta cuánto te ahorras por mes. Y, ah, no sabía que podía reestructurarla a un término más corto. Todo ese tipo de preguntas, te digo, o sea, yo se las ofrezco. Y mucha gente me pregunta y me pregunta y me pregunta, oye, si meto a otro comprador, ejemplo, a mi esposa o mi hijo también trabaja y tal, así ya les voy explicando. Digo, mira, en tu caso, lo que más conviene es solo tú, por credit report, por ingresos, total, así, ¿me explico? Pero sí, o sea, pregunten, a donde vayan, no, ni conmigo, o sea, no acepten la primera que les ofrezcan de, ah, aquí estás calificado por 300 mil al 5%, y tú, ok, hay más opciones, puedo dar más, puedo dar menos, hay más términos, me conviene hacer A o B, ¿me explico? Pregunten, es parte de nuestro trabajo, informar a la gente de los productos que hay y lo que se puede hacer.
Va, eso es algo muy importante porque creo que mucha gente como que lo ve como que te están haciendo un favor y no, realmente nomás te están dando opciones que de algo que tú vas a pagar, que a ti te va a costar y que tú vas a estar esos 30 años ahí, ¿no? O sea, no, y si no se sienten cómodos, pues cambien de empresa con la que están haciendo el trámite, o sea, hay muchas opciones, pero como dices tú, o sea, no tomen la primera oferta y no se sientan como apresurados por tomar una decisión, ¿no?
Sí, claro, claro que sí. Y pueden preguntar sin problemas. Lógico, no conviene tampoco. No conviene mucho tampoco que estén otra vez lo de correr tu crédito e ir con 20 mil empresas, porque eso te va a afectar. Y como dices tú, también otra que está muy fuerte es en línea y por llamadas. O sea, la verdad es bien difícil saber cuándo es scam, cuándo no. Y hasta personalmente nosotros, aunque yo cuando trabajo con mis clientes, le digo, el único punto de acceso voy a ser yo por lo pronto. Y sí, tengo gente que sí, oye, ¿podemos vernos en persona? Claro que sí, mi oficina está en Rochester, tenemos otro en Auburn Hills. Y si no, videollamada para mínimo saber, o sea, a quién le estoy dando toda mi información, ¿me explico? Eso es importante, digo, ahorita sí he tenido clientes que les hablan según eso de mi empresa. Y si me lo han dicho, Ricardo, me habló X persona de tu empresa, le digo, ninguna persona que en mi empresa se llama así, ¿me explico? Le diste información, de hecho me está pidiendo seguro social, pero ya te lo había dado a ti, le digo, sentido común, le digo, gracias por hablarme, no somos nosotros, no sé quién sea esa persona que esté avalando, ya no le conto, o sea, te digo, lo más seguro es que quieren sacarte tu información, ¿me explico? Mucho cuidado con eso, te digo, también los puedo, o sea, muchos de mis clientes me hablan personalmente, algunos sí los he visto en persona y llevo, te digo, ya llevo muchos años y he trabajado con las mismas personas, muchos recomendados, gracias a Dios. Y te digo, es algo importante y hay que saberlo. Es una deuda que vas a agarrar por 30, 20 o 15 años y un monto, posiblemente el monto más importante que tengas en que hacer. Me explico, el gasto más importante que tienes que hacer es tu hipoteca.
Sí, no, está bien grueso porque es una deuda muy grande, es una inversión, como tú dices, a 30 años de que pues vas a tener donde vivir y todo esto, pero sí es un compromiso grande, o sea, no, 30 años es toda una vida, toda una vida. Y claro, como dices tú, aquí en Estados Unidos el mercado es muy dinámico, ¿no? Por lo regular la gente compra una casa y al cierto número de años se quiere cambiar, entonces toma la plusvalía que tomó esa casa y ya lo da como enganche, entonces vuelve a refinanciar. O sea, es muy dinámico aquí. Yo siempre hablo de que los barrios mismos son muy dinámicos, ¿no? O sea, las gentes se mueven porque, o sea, yo siempre platico el caso de aquí en esta zona de Michigan, Royal Oak. Cuando eres joven, todo el mundo quiere vivir a Royal Oak porque hay bares, porque hay vida nocturna y todo el mundo hay fiesta. Pero luego ya cuando tienen 7, 8 años viviendo ahí, dice, no, es que ya me quiero mover de Royal Oak porque es muy ruidoso. Y dices, no, pues lo que pasa es que el lugar siempre ha sido así y siempre va a ser así. Entonces por eso la gente se mueve de esas casas porque pues ya tienes una edad y tus prioridades cambian completamente, ¿no? O sea, no es que el lugar haya cambiado, el que cambiaste fuiste tú.
Correcto, como te digo, los ciclos de 7 años que dicen que, o sea, primero vives tú y tu pareja y luego tienes un hijo, ya cambió. Luego tienen dos hijos. Ya cambió la situación, ocupas casa más grande. Y luego se van los hijos, ya cambió la situación. O sea, explico, ya no ocupas casa tan grande. Y así, o sea, esta casa hoy, este jardinzote, y tú ya estás grande, y dices, y andar limpiando nieve, y no. Pero cuando tienes niños chiquitos, dices, oh, quiero parar el perro y hacer carnes asadas. Y digo, todo va cambiando. Es un mercado muy dinámico. Y te digo, también muchos de mis clientes dicen, oye, ya tengo mi casa, vivimos bien, tengo una lanita de más, quiero comprar una inversión, quiero comprar un departamento para rentar, o me quiero mover de casa y quiero dejar rentando esa, todo eso con gusto. O sea, yo a mis clientes les ayudo, ya tengo clientes que sí, tengo un cliente que llevo 14 transacciones con él, es el récord. Pero bueno, le ayuda a sus hijas, le ha comprado de inversión y digo, ha sido una relación muy padre y el cuate siempre anda viendo. De hecho, dice que ya se va a retirar y se va a dedicar, o sea, de vivir a sus rentas y de sus inversiones de real estate. Y te digo, parte de eso es las hipotecas que en Estados Unidos. Y sí, no le tengan miedo a otra vez te digo, comprar una casa es una inversión que estás disfrutando, ¿me explico? Ya cuando te metes a inversiones de comprar para rentar, bueno, y eso ya es si estás metiéndote en otra camisa. ¿Qué regla? No puedes empezar a comprar propiedades de inversión si no tienes una casa primaria. Es una regla de hipotecas. Nosotros no podemos financiarte si no tienes una propiedad primaria primero. Y
Okay.
hay mucha desinformación, como dices tú. Tengo gente que me habla, oye, vi en TikTok que puedo comprar una casa sin dar enganches, sin dar nada y sin tener casa. Le digo, órale, sí he visto TikTok que dicen que compró una casa de inversión y con lo que ganó en esa casa en un año compró otra. Le digo, pues ¿cuánto rentaba esa casa para en un año poder comprar otra? ¿Me explico? O sea, es ilógico. O sea, la matemática no da, es irreal lo que dicen. ¿Me explico?
Sí, vivimos
Ya
en la era de la información, pero lo que tiene que tomar en
de
cuenta la gente es que no toda la información es correcta, no toda la información te aplica a ti.
Es
O sea,
correcto.
no.
Y es desinformación, no tiene lógica. Es, hacen la matemática y dicen cómo, o sea, gente que en 3 años compré 5 propiedades. No, o sea, así no funciona, ¿me explico? O sea, no es real eso. La gente que ha tenido propiedades lleva años haciendo su portafolio de inversiones.
O vi esta cuenta que dice que en lugar de sacar 100 mil dólares para comprar una casa, des 20 mil para cinco casas y así te. O sea, suena como que, ah, sí
Y
tiene sentido, pero ya cuando corres todo el reporte y dices, pues sí, luego, ¿qué vas a hacer el día que una no la tenga rentada? O sea, no pierden lógica, ¿no? O sea, el argumento se tumba muy, muy pronto.
sí, no, 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 no tiene lógica, te digo, sí, es nada más, no sé si sí, gente lo hace por maldad o también para que hablen, pero no, no funciona así. Acérquense y te digo, si es un proceso, tiene que ser muy profesional lo que hagan, tienen que revisar muy bien, están compartiendo información muy delicada, estados de cuenta, seguros sociales. Verifiquen bien a su loan officer, te digo, nosotros tenemos un número que nos identifica a cada uno, donde lo puedes googlear y buscar quiénes somos, cuántos años llevamos haciéndolo. Y sí, tengan mucho cuidado con esas llamadas o páginas donde te piden tu información y gente la da. Y sí me dice, oye, es que le di, nunca recibí nada. Y yo, o sea, posiblemente vas a recibir una mala noticia en adelante que alguien sacó un crédito a tu nombre, cosas así, ¿me explico? Sean cuidadosos con eso porque por ahorrarte esos engaños de tasas de interés del 3%, no existen ahorita las tasas de interés del 3%, no existen, no hay forma. Es como, te digo, el ejemplo de gasolina, gasolina $1 en esa gasolinera, no tiene sentido, te van a dar agua, o sea, no hay, todo vale lo mismo, todo está regulado en instituciones y todos los lenders al final es muy parecido. Tío, yo manejo 9 diferentes lenders o bancos y al final las prestaciones son casi idénticas.
Sí, no, es que es a lo que yo voy es que vivimos en el mundo de la información o desinformación, como tú dices, pero en este caso, en este tema específico, hay profesionales. Acérquense. Aquí está Ricardo, que seguramente lo pueden contactar. Él está en el estado de Michigan, pero en donde estén, en donde vivan, hay un profesional que les puede ayudar y que puede ver su situación en lo particular. La situación de ustedes es muy distinta a la del vecino, a la del compadre que ya les platicó que no pudo, a la del compadre que le platicó que ya compró dos casas. La situación de cada uno es muy distinta. A lo mejor ustedes tienen un hijo que va a entrar a la universidad y los gastos que vienen son diferentes. Entonces, tu situación es una. A lo mejor tú no tienes hijo, te puedes ir a una casa que te conviene en este momento porque como no tienes hijos, no te importa qué distrito escolar estés. A lo mejor el otro hijo, o sea, la situación de cada uno es muy diferente, no se comparen ni se vayan con la información que les da una persona con su situación. Acérquense a un profesional y vean cuáles son las opciones que les conviene mejor a ustedes, a su familia, a su patrimonio y que aplican solamente para ellos, ¿no?
Es totalmente correcto, o sea, no se dejen ir, decir ya gente, oye, mi vecino compró al 3% y yo, 2019, 2020, correcto, o sea, la medida compramos al 3%, ahorita estamos a un 6.5, ya bajaron y se espera que sigan bajando, pero sí, como dices tu situación, el momento, la persona y las circunstancias, digo, los cuatro elementos que les digo, esos cuatro elementos son diferentes para cada persona y les digo, sobre todo mi recomendación es pregunten. Pregunten, que sientan con confianza, no se vayan con lo primero que les digan y digan sí a todo. Hay opciones, comparen opciones y les digo, esa es la recomendación, y que tengan confianza con la persona que están hablando y no sea solo meter información a una base de datos y a ver si alguien me habla, ¿me explico?
Ok. Cuando empezamos a grabar me dijiste que nos podíamos llevar ahora, sí, parece que sí, porque hay temas que tal vez vamos a tocar en algún otro tema, pero uno que me parece importante es ¿Qué incluye el pago mensual de la hipoteca? Porque de repente es medio desanimador decir, oye, yo pago $2,000 y solamente $500 se van al principal o $700 cuando creemos que es poco, ¿no? Si nos puedes explicar así a grandes rasgos qué es lo que incluye el pago de la hipoteca para que no, para que estén informados y así sepan de cómo viene, ¿no?
Ok, claro que sí. Bueno, a grandes rasgos, cuando compro una casa son dos cosas que se deben de fijar. Uno son los estimados de gastos de cierre. Bueno, y empezamos por eso que es más fácil de hablar. ¿Cuánto me sale al final comprar toda la casa? Son tres elementos. Primero es el enganche. Eso está dado. Si vas a dar el 10% de 200, ya sabes cuánto es. Si vas a dar el 5% de 300, ese es el down payment. Eso no cambia. Tú lo manejas. El otro son los closing costs, que son notariado, escrituración, todo eso, a grandes rasgos anda entre 2.500 y 3.000. Y lo último es pagos por adelantado de impuestos y seguros. Esos tres elementos juntan el down payment. Así muy rapidito y muy por arriba del agua es el down payment más un 3% de estos dos elementos. O sea que si vas a dar el 3% más el 3% de los otros gastos, con un 6% cubres todos los closing costs, todo.
Okay.
Es muy grandes rasgos, pero más o menos para que tomen en cuenta. Es 3% más el down payment. Y la mensualidad, esa se constituye de cuatro factores. En un caso y de tres en otro. Si hace el 20%, son tres factores. Principal e interés. Es cuánto va de interés a la propiedad y al principal. En Estados Unidos esto le dicen el PITI. ¿Explico? Principal, interés, taxes, en insurance. Ok, entonces principal interés es lo que te va a dar la combinación de tu tasa de interés, la deuda y el término. ¿Explico? Y eso ya, eso es lo que es fijo, es la tasa fija, demuestra esto. Así rápido la gente dice, oye, si le meto más dinero, ¿me baja esa mensualidad? No, si le metes más dinero, reduce el término en los conventional loan. O sea, en vez de 30 años, vas a ver 29, 28 si le metes lana. Hay formas de volverla a estirar a 30, se llama recast my loan, pero ahorita no vamos a hablar de eso, pero bueno, principal interés. Eso es la deuda en sí. Luego son los impuestos. Las propiedades aquí en Estados Unidos pagan un impuesto a la ciudad. En Michigan en particular son invierno y verano. Son dos pagos. Como en mortgage lo que hacemos, o en hipotecas, perdón, es dividimos esa anualidad entre 12 y eso determina tus taxas. Y el otro son los seguros. El seguro que toda casa necesita es un seguro de daños, que puede ser con tu proveedor de servicios de seguro de coches, incluyes a tu casa, más o menos un promedio anda entre los 800 a los 1.200 al año de propiedad. Y el importante que la gente pregunta, ¿y este seguro de qué? Se llama el famoso PMI, Premium Mortgage Insurance, que este seguro es por si no das el 20%. Si no das el 20%, tienes que pagarle al lender un seguro que cubre la diferencia de ese enganche. Grandes rasgos, eso es el pago mensual.
Y cuando cubres el 20%, ¿ya te puedes quitar de ese pago?
Te quitas el PMI
Sí.
100% y otra cosa, y como les digo, pregunten a su loan officer, puedes quitar también los impuestos y seguros. Tú te encargas de pagarlo. O sea que solo pagarías principal interés. Y tú puedes pagar los impuestos y los seguros por aparte. Se llama escrow waiver o no escrows dentro de la propiedad. La gente pregunta, oye, ¿me conviene o no me conviene? Realmente no generan un cargo. O sea, no son más caros si los pagas por adentro o por afuera. Nada más un pago mensual dividido entre los 12 meses que pagarías. No genera intereses, no genera nada. Es el mismo cobro.
Okay.
A veces a gente le gusta tenerlo porque no tienes que preocuparte de mandarle un cheque a la ciudad en julio y en diciembre. Y al seguro cada año. ¿Me explico? Ellos lo hacen por ti, pero ellos lo colectan cada mes. Pero eso solo si das el 20%. Se llama escrow waiver. Y eso sí varía durante la vida del loan. La gente dice, oye, mi pago es fijo de mi mensualidad subió. ¿Por qué? Recuerda, el principal interés, si es un conventional loan, tasa fija, eso va a ser lo mismo. Lo que sí cambian son los tipos de seguros. A veces los seguros, de hecho, los seguros subieron de todas las casas el año pasado, en promedio, y los impuestos de la ciudad también suben. Cada año la ciudad puede subir un porcentaje.
Ok, entonces, para que vean por qué de repente al año les puede modificar. Tampoco debe ser tanto, pero sí les puede modificar.
Ahí podemos hablar porque sí puede ser mucho. Te explico por qué, Roberto. Porque cuando tú compras una propiedad, la compras con los impuestos que el dueño original pagaba.
Oh.
Al tú comprarla, se hace un nuevo, que le dicen el assessment, se hace un nuevo valor de propiedad multiplicado por el factorial de los impuestos. Si el dueño la compró en el 2000, vamos a decir en el 2000, en 180, y tú la estás comprando en 350, esa propiedad estaba con un valor catastral, bueno, no sé si la palabra sí, pero sí se entendería, o un assessment value de 190, 200 al momento, y tú la estás comprando en 350. Quiere decir que va a haber un pico hacia arriba de incremento de impuestos al año. También son preguntas que le pueden hacer a su loan officer o a su agente de bienes raíces. Oye, ¿los impuestos de esa propiedad me van a subir mucho el próximo año? Recuerden, una vez que le suban, ahí ya van a quedar topadas y ya no se van a modificar mucho. ¿Me
Ok,
explico?
pero esa es tu nueva base.
Pero el primer año sí puede haber brincos altos dependiendo de la propiedad. Hay propiedades que se vendieron hace un año en 3.20 y tú las compras en 3.30, no va a haber ningún cambio casi. O sea, 10% de un factorial, muy poco dinero el cambio. Pero son buenas preguntas que buena gente de bienes raíces le diría al cliente. Y nosotros como loan officer también le decimos, oye, si tengo clientes que le digo, oye, esta casa es dueño original desde hace 25 años, te va a brincar los impuestos. Oye, ¿cuánto me va a brincar? Hay páginas donde puedes hacer un estudio, metes la dirección, metes el nuevo valor y te dice más o menos cuánto quedaría. Pero sí, otra vez, como dices tú, pregunten, infórmense con los expertos. Si ustedes creen que se las saben todas, está difícil sabérselas todas porque los que trabajamos aquí no están constantemente mandando capacitaciones, tomando cursos, todo eso, y sí es muchísima información que no para. O sea, te digo, yo cada año aprendo más de lo que sabía el año pasado.
Pero creo que también ahí se responde una de las preguntas de que qué tanto te conviene invertir en bienes y raíces, pues para que vean, por ejemplo, en un caso como ese, la persona compró la propiedad en 180 mil y ahorita la vendió en 350 mil y, o sea, esa persona sí, su inversión realmente le regresó mucho de lo que, digo, es un ejemplo que tú te inventaste, pero son casos que han pasado,
No,
¿no? Casos que han
no, son
visto.
ejemplos reales. O sea, métanse a ver, o sea, de hecho, cuando ves una casa puedes ver el valor original de compra y sí, las propiedades están mínimo un 50% hace 10 años, casi todas, o sea, sí subieron muchísimo. Es, como te digo, fue la mejor inversión en los últimos años, el real estate, o sea, bueno, las viviendas aquí en Estados Unidos, fue de las mejores inversiones que pudiste haber hecho. Y otra vez, digo, si no llegan a hacer el boom enorme que ya pasó, me explico. Viviste ahí, la vendiste y le sacaste 10 mil. O sea, nomás le saqué 10 mil, pero pues la viviste ahí, me explico, fue tu casa. Y te digo, durante la pandemia fue la explosión porque la gente todavía rentaba o vivía con el papá y se dio cuenta que tener tu casa cuando se encerraron fue tener tu casa. Fue gran diferencia entre los que teníamos casa y los que no tenían. Y pues no es lo mismo estar en un departamento o estar en alguien que sabes que no es tuyo, me explico. Si sí hay como un cariño a una propiedad.
Sí, no, no, los que se quedaron encerrados con niños en un departamento, pues se la vieron difícil, ¿no? Porque pues todo mundo requería su espacio. La última pregunta que me gustaría hacerte el día de hoy, esperando que en algún futuro regreses, es ¿en qué nos afecta o beneficia que el gobierno baje la tasa de interés? Y si esto tiene que ver solamente por las elecciones, si es como alguna medida que quieren que el mercado se calme o realmente es como que porque es necesario hacerlo en este momento de la economía en el tiempo actual.
Ok, y aquí sí es meterse un poquito a otros lados, pero en teoría la Fed no es un órgano 100% gubernamental, o sea, no lo regula el gobierno, son independientes, ellos manejan el dinero desde fuera, pero sí pueden tener presión política, es cierto. Lo de las elecciones, no podría decirte si van a afectar, en teoría no. O sea, la respuesta es no, pero igual, yo creo que sí hay presiones y eso. Pero ahorita lo que pasó fue. Este incremento de tasas fue un combate a la inflación que se generó post pandemia. Y la única herramienta que tiene la Fed para parar la inflación es subir tasas. ¿Me explico? En el real estate lo que pasó es que tasas bajas hacen mensualidades más bajas, pero incrementa el valor de las propiedades.
Okay.
Y ese fue el efecto que pasó. Ahora, ¿qué sigue? Si suben las tasas, ¿qué? ¿Van a bajar las casas? En teoría, la fórmula sí funciona. ¿Me explico? Pero no creo que pase, porque creo que las casas ya están altas. Otra vez, es un balance muy complicado saber si va a pasar, porque la fórmula es esa. A tasas bajas, tu mensualidad baja y puedes comprar más casa. Y la verdad, yo lo que veo es, te digo, lo que todos esperamos y nos están, en los entrenamientos que vamos, las pláticas que tenemos, es que se espera que sea una estabilización. O sea, esto lo quieren estabilizar a un crecimiento de propiedades de un 2 a 4%, 4% es lo normal, 4 o 5%, tu casa debe subir cada año un 4%, ¿me explico? Pero ahorita subió a 8, 10 cada año durante 4 años, es demasiado. Se espera, lo quieren bajar que suba a un 2%, que vaya una subida un poco más lenta. Pero otra vez, nadie ve el futuro, ¿qué tal que las tasas las bajen a 3% por alguna razón? Van a volver a explotar el precio de las casas.
Sí.
Porque ahora con los mismos 2.000 compras más casa, ¿me explico? Por la tasa tan baja. Y este, digo, es un balance muy delicado que, te digo, si te dijera qué va a pasar, sería brujo, nadie lo puede saber. Pero sí, el balance es eso. Si las tasas bajan, en teoría te alcanza para más casa y es más fácil tener tu vivienda. Pero también eso genera que las casas suban de valor, ¿me explico?
Okay, sí, o sea, son más caras.
Pero no sabemos, digo, si hay un problema de empleo y la gente tiene que vender y hay mucha demanda, oferta de casas, menos
Bajan.
demanda, las casas bajan. ¿Sí me explico? A independiente de las tasas de interés. Que eso fue lo que pasó, digo, cuando pasó la crisis, las tasas las podían bajar a 4 y la gente no compraba. De hecho, bueno, no quiero hablar política, pero hay uno de los candidatos que tiene una iniciativa de otra vez asistencia para nuevos compradores, de darle una buena lana a los nuevos compradores. Eso. Posiblemente lo que haga es que las casas van a subir, ¿me explico? O haya más demanda, no sabemos, ¿me explico? Lo que necesitamos es más oferta, ¿me explico? Que haya más casas para vender. Digo, es otra plática, podemos ver qué pasó después de la pandemia, pero fue de que, pues la gente, tengo clientes o mucha gente tiene tasas del 2, 3% y no quiere vender porque no puede comprar con la nueva tasa del 6 o 7, ¿me
Es que
explico?
esa
Y
es
ahí
la
está
bronca, ¿no?
saturado el mercado.
Es la bronca
Saturado.
ahorita. Todo el mundo dice, es que mi casa, o sea, yo compré una casa de, no sé, $200,000 y ahorita vale 400,000 y la puedo vender. Ok, vas a pagar tu deuda, sí, y voy a tener un enganche de 200,000. Ok, ¿y qué te vas a comprar? No, es que todas las casas como la mía valen 500, 600,000. Entonces voy a acabar con una deuda muchísimo más grande a una tasa muchísimo más alta. Entonces por eso nadie quiere vender. O sea, a lo mejor no es el momento de vender, ¿verdad? A lo
Tal vez,
mejor.
y te digo otra vez, no podemos saber qué tal que al bajar las tasas todo el mundo quiera vender también porque ya se quiere mover.
Sí,
Digo, y
claro.
te digo, es el caso, tengo gente que ya se quiere mover y no se ha movido por eso, pero bajan la tasa, ahora sí voy a poner mi casa al mercado y haya una oferta muy alta de propiedades que hagan que las demás casas bajen, ¿me explico? O sea,
Sí, no, todo, es
son
que es
factores
todo.
que no podemos controlar todos, ¿me explico? Nadie le puede jugar al adivino, te digo. Yo lo que digo, tú invierte con lo que puedas jugar, con lo que estés a gusto en tu propiedad. Y si después hay oportunidades para comprar algo más grande, más chico, dale, ¿me explico? O sea, yo cuando compré mi primera casa, compré menos de lo que me ofrecían de comprar porque yo tenía miedo, la economía estaba muy mal en todo Estados Unidos. Y me arrepiento de haber comprado una casa más grande. Yo fui a ver casas enormes, decía, y bien baratas. Y yo, no, no, no me voy a comprometer con algo tan grande. Y digo, ¿por qué no compré una casa más grande? ¿Me
Sí,
explico?
o sea,
No sabes, no sabes, nadie sabe.
sí, a mí me pasó algo similar, o sea, la primera casa en la que viví aquí me rogaba el rentero, cómprala, cómprala. O sea, era, no sé, como un condo, una casa y, no sé, eran 60 mil, me decía, lo que va, me pagas de renta, vas a pagar menos. Y a mí me dio miedo y no, pues es que yo, mira, tengo un año aquí, no sé si me voy a quedar. Para cuando salí la casa, la misma casa valía el doble, o sea, yo podía ver ganado el doble ahí, pero igual como dices, no sabía lo que iba a pasar, o sea, sí, me arrepiento, pues me arrepiento, pero pues en ese tiempo no sabía y el no saber te cuesta dinero.
Sí, como les digo, y tener una casa otra vez, no me fue muy bien, no gané los $100,000 que ganó mi vecino, como dices tú, pero viviste ahí, posiblemente saliste tablas, pero hubiera rentado y hubiera salido lo mismo tabla, me explico, o sea, no es algo que inviertas y disfrutes y pierdas solo dinero, es raro, y te digo, pero escenario, nada más no la vendas cuando está baja, en algún punto del mercado, posiblemente en 5, 10 o 20, o, creo que no 20, pero 10 años, duplica la inversión, me explico, o sea. Yo conocí gente que compró en el 2006, le fue muy mal en 2011. Yo compré la misma casa de mi vecino a la mitad y él dijo, no, ma, o sea, pagaste la mitad de lo que yo pagué. Pero pues, él siguió viviendo ahí y ya, o sea, los dos nos movimos y él la vendió 40 o 50% arriba de lo que él la compró. O sea, la vendió, esperó el buen momento, explico, no la vendió, no se desesperó ni dijo, ya valió, la voy a vender ahorita. Y es la única vez en la data, pueden buscar en Estados Unidos en la data del valor de casas, que ha habido un pico hacia abajo. Siempre es hacia arriba, ¿me explico? No quiere decir que no hay uno abajo, o sea, nadie puede asegurarlo, pero tampoco nos va a quedar abajo todo el tiempo, o sea,
Pero es menos probable.
exacto, o sea, es una inversión segura, te digo, es más, digo, es más seguro que invertir en la bolsa o invertir en otras cosas. Es mucho más seguro y te digo, aparte es una inversión que tú estás disfrutando, estás ahí, la estás usando. Digo, el peor escenario es que salgas tablas o es raro. Yo no conozco gente que ahorita en los últimos 20 años haya perdido por comprar una casa. No la conozco todavía.
Ok, apostar en juegos deportivos, ¿no? Porque
Bueno, ahí sí, bueno, es apostar es otra cosa, ya no
sí,
es
no, no,
inversión,
pero
sí.
el año pasado hubo un reporte que en los Estados Unidos se gastó más dinero en apuestas deportivas que lo que se invirtió en la bolsa. Entonces, o
Ahí
sea,
está. Y
ese
la
sí es
bolsa
un...
también subió. Si la gente invirtió en el 2019, lo que hayas invertido ya se duplicó del 2019 para acá en la bolsa. Pero como dices tú, la gente compró en lotería o rentó en lados padres. O sea, me explico, la verdad, otra vez, es una inversión. Y te digo, es una buena inversión con muy poco riesgo. Yo lo veo así. El rentar no es una inversión, es un gasto fijo adquirido.
Sí,
Se
claro.
acabó. Oye, me fue súper bien porque renté aquí. ¿Por qué te fue súper bien? O sea,
No, yo digo,
bien.
cuando llegan, yo siempre recomiendo, vete a unos depas donde te van a limpiar la nieve, donde te van a arreglar el electrodoméstico para que en ese año no te preocupes, pero una vez después de eso, o sea, que ya sepas cómo se vive el clima, cómo ya ahora sí piensa en comprar, o si ya estás 1 o 2 años, ok, ya piensa en comprar, pero no llegar y comprar, pues número uno es muy
No, pero es
improbable.
que llegar y comprar no es factible. Ya lo hablamos desde un
Sí,
principio.
sí,
No
sí.
tienes reporte de crédito. Y tu historial de empleo es muy vago. Me explico, es muy difícil. Si hay casos, podemos tocarlos un día, pero si hay casos donde se puede llegar a comprar, pero si llegas la primera vez a Estados Unidos y quieres llegar a comprar en vez de rentar, es casi imposible que yo te pueda generar un crédito. O sea, tu reporte lo corro y que no tienes nada. O sea, cero, no report, no existen los préstamos sin. Otra vez, sí existen los non-conforming loans sin reporte de crédito, pero convencionales, normales, no hay forma de que te pueda dar un crédito con un crédito sin un score. Que otras llegando no lo tienes, ¿me explico? Y si
Sí,
lo tienes es
claro.
bajísimo, porque no se ha creado. Pero o sea, tu consejo es muy bueno. Dale un año, busca la zona que quieres vivir y empieza a ver qué voy a necesitar el próximo año si quiero comprar casa, ¿me explico?
Va, va. Pues Ricardo, muchas gracias por venir. No sé, ¿algo más que tú quieras cerrar el tema el día de hoy?
No, nada, nada. Si quieres, puedes poner ahí mi correo electrónico en los datos si alguien tiene alguna duda de su situación en específico de, oye, Ricardo, yo estoy en esta situación de visa o de empleo, de enganche, o que necesito. Mucho gusto los puedo ayudar en aclarar si son sujetos a crédito y si califican para una preaprobación y buscar propiedades. Con mucho gusto les puedo dar eso. Si puedes compartir mi información ahí en te lo agradecería. Y nada, agradecerte mucho la invitación. Como hablamos al principio, le digo, es un tema tan extenso, solo cada una de esas áreas como reportes de crédito, visas o tipos de crédito, tasas de interés, son temas muy largos que se pueden desmenuzar mucho.
No, claro que sí, nos gustaría extenderte la invitación para que después regreses y hablemos de uno de estos temas que puedan ser de interés para toda la comunidad, porque es, como dices, es muy extenso. Yo no pensé, o sea, sí sabías, tú has hecho pláticas donde dices que hablas 1 hora y media acerca de un tema en específico, o sea, es algo que te apasiona realmente tu trabajo, se puede ver por cómo lo manejas. Y pero sí, o sea, más adelante que vuelvas y nos platiques de alguno de estos temas, porque la verdad es que hay muchas cosas que no conocemos. Por lo regular, los que llegamos así de empleo, pues no vimos que nuestro papá compró una casa, no vimos que nuestro tío tuvo estas dificultades, no vimos que otro familiar tomó ventaja de este programa y pues, ese desconocimiento a veces cuesta mucho dinero.
Sí, fíjate, y más, hay estadísticas nuevas de que la comunidad latina es el mercado, y eso lo tuve hace 5 años, que es el mercado emergente más grande que hay. Por una extraña razón, y mis papás vivieron aquí, nunca tuvieron propiedades en Estados Unidos, los latinos no solían esa nostalgia de vivir en México. Y les digo, como dices, tú me preguntas, ¿te vas a ver México? Claro que sí, pero no por eso me voy a dejar de invertir en bienes raíces en Estados Unidos, ¿me explico? Igual ustedes, digo, tengo gente que vive en Monterrey, en Puebla, en Guadalajara. Y tienen una o dos casas aquí. ¿Me explico? Que compraron cuando trabajaban aquí para empresas y lo regresaron y siguen teniendo esas casas aquí, ¿me explico? Y algún día a lo mejor las venden o no, o sea, les ha ido bien, ¿me explico? Y es igual, te digo, o sea, el mercado latino sí está, nos centra mucho de que está muy en demanda porque ahora lo ven ya como una inversión, ¿me explico? Y si se meten, antes la gente decía, no, no, yo para qué compro allá, no, 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 yo en México y iban a regresar el dinero. Que digo, también invertir en México no está nada mal, digo, pero diversificarte, ¿me explico?
Sí, claro. No, pues muchas gracias. Vamos a poner la información ahí y y pues nada, o sea, nosotros para despedirnos seguimos con el compromiso de hacer el programa, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar. Todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast para que conozcan los invitados. Ahí los vamos a etiquetar. Vamos a poner la información de Ricardo para cualquier persona que quiera contactarlo. Les deseamos una buena semana, nos escuchamos hasta la próxima. Escucha Sin Verificar, un podcast para todos los que emigran a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Bye.